Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Siendo las 17:04 minutos de la tarde, damos inicio al programa número 73 en esta tarde que realmente está muy fría, llegando a temperaturas de un dígito que se están haciendo sentir verdaderamente en Montevideo y me imagino que también en el resto del país. Así que a cuidarse con mucho abrigo y bueno, consumiendo muchos cítricos, limón con té, té con limón y tratando de cuidarse porque, bueno, los cambios bruscos de temperatura a veces se hacen sentir. En el programa de hoy vamos a hablar de la influencia de las becas en la trayectoria educativa. Fue algo que estuvimos analizando y abordando en el programa anterior. Del incremento de reválidas de estudio por parte de la población migrante y de la respuesta del Estado uruguayo para facilitar la inserción educativa de los extranjeros. Mientras la frivolidad se regodea con los detalles de la boda real entre el príncipe Harry de Inglaterra y la actriz estadounidense Meghan Markle, en Uruguay se viven días de derechos humanos, de verdad y de justicia. Estamos ahora en una nueva marcha del silencio, tanto en Montevideo como en varias ciudades del país. La cita, bueno, ya saben, es este domingo a las 19 horas. Están en algún sitio, concertados, desconcertados. Sordos, buscándose, buscándonos. Nos decía el gran Mario Benedetti en su poema Desaparecidos. Precisamente hoy se cumplen 9 años del fallecimiento del escritor y poeta uruguayo. Y mañana 18 de mayo, se cumple un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras y el 10º aniversario justo de mi hijo Bruno. Así que para mí, para mañana va a ser un día muy importante de encuentro familiar y de aprovechar ese tiempo que muchas veces nos hace falta y que le quitamos a nuestros hijos. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Y bueno, vamos a hablar del tema de las becas, que ya habíamos hablado del programa pasado, el martes pasado, que siempre decimos en Bienestar Universitario que, bueno, pedir una beca es un derecho. Y bueno, ¿y por qué? ¿Para qué se adjudican las becas a los estudiantes, no? ¿Tienen algún resultado positivo en cuanto a la trayectoria académica, en facilitar la permanencia? El martes pasado compartimos con algunos de los resultados de una investigación realizada en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración sobre los efectos de las becas que otorga el Fondo de Solidaridad a los estudiantes de dicha casa de estudio. Si bien se puede inferir que recibir un apoyo puntual redundará afirmativamente en evitar la deserción estudiantil, e incluso permitir la finalización de determinada carrera universitaria, el estudio realizado por los investigadores Rodrigo Arín, el decano de dicha facultad, y Santiago Burone, de la UDELAR, demuestra que las becas son una herramienta efectiva de apoyo a la realización de estudios. Esta investigación concluye que quienes reciben la beca avanzan un 25% más que al cabo de un año en relación al promedio del avance total de los estudiantes. Al cabo de un año, los estudiantes que tuvieron la beca avanzan un 16,8% más que el promedio de los estudiantes que solicitaron la beca y no la obtuvieron, y al cabo de 4 años presentan un avance del 47% mayor en relación a la media de este grupo. Otro dato significativo del estudio refiere a las diferencias en el avance de los estudiantes becarios con aquellos que declararon estar trabajando. Al cabo de un año, los estudiantes que reciben la beca tienen un avance en la carrera que duplica el avance promedio del total de estudiantes que declaran trabajar. Al cabo de 4 años, este efecto se mantiene, siendo la diferencia del 47,8% a favor de los estudiantes que reciben la beca. Al finalizar, la probabilidad de sobrevivir al primer año en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración para el total de estudiantes, se observa que quienes obtienen la beca presentan una probabilidad de 9,4 mayor de continuar estudiando en relación al total de los estudiantes. En definitiva, el estudio demostró que las becas muestran un efecto positivo en la probabilidad de sobrevivir y continuar estudiando durante el primer año de la facultad. Este resultado es clave si se toma en cuenta el alto nivel de deserción observado en la educación. Este estudio concluyó que con las becas es una herramienta efectiva de apoyo en la realización de estudios terciarios. El decano Arim afirmó que nuestro sistema de becas es pequeño en comparación con el contexto internacional. Sin embargo, alertó de la importancia que el sistema de becas llegue en forma temprana y que lo acompañe en su trayectoria académica. A continuación, escuchamos al decano Arim.
Nosotros creemos que los resultados son auspiciosos. Esto muestra con claridad que los sistemas de becas son un instrumento, de vuelta, no es el único, pero es un instrumento efectivo para atender uno de los problemas importantes que tiene la educación terciaria y superior en Uruguay, ¿sí? Que en todo caso hay que pensar cuál es el diseño, hay que pensar en términos de diseño cuáles pueden ser los mecanismos para mejorar su impacto y también de ampliar la oferta de becas, ¿sí? Tenemos un sistema de becas que todavía es relativamente pequeño, ¿sí? Bueno, inclusive en contextos internacionales, y quizás también plantearse cuál tipo de becas son más plausibles o más efectivas en qué contexto. Alguna idea tenemos, por ejemplo, claramente es muy importante que el sistema de becas llegue temprano, que no llegue cuando el estudiante ya se enfrentó a situaciones de fracaso o de dificultades para insertarse en la vida universitaria, sino que lo acompañe como parte de los instrumentos que le ayudan a insertarse en la vida universitaria.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de las respuestas que da el Estado al tema de la vinculación de los migrantes con el estudio, de la continuación de los estudios. Y podemos decir que se dio recientemente la apertura de un punto de atención y asesoramiento a migrantes en temas educativos. Vamos a decir que este martes quedó habilitado el punto de atención y asesoramiento a migrantes en temas educativos en el hall central de la sede del INPO, ubicado en la avenida 18 de Julio, frente a la Intendencia de Montevideo. Este espacio brindará asesoramiento a migrantes que llegan a Uruguay en temas relacionados al sistema educativo, su oferta y dónde realizar los trámites de inscripción y reválidas. Este punto de atención y asesoramiento a migrantes en temas educativos funcionará en forma personalizada en el hall central de la sede del INPO, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Recibía consultas a través del correo electrónico educacionmigrantes@mec.gov.uy. La normativa vigente indica que el Estado uruguayo procurará que las personas migrantes y sus familias tengan una rápida incorporación a los centros educativos públicos habilitados tanto para iniciar como para proseguir sus estudios. En todos los casos deberán cumplir con los requisitos establecidos para los ciudadanos nacionales. También se especifica que a efectos de asegurar a los hijos de los trabajadores migrantes el derecho a la educación, las instituciones receptoras públicas habilitadas o autorizadas, en caso de que no reúnan la documentación para su inscripción, realizarán la misma con carácter provisorio por un plazo de un año, haciendo valer esta disposición. La referida documentación será requerida para el otorgamiento de la certificación cuando corresponda. En caso de persistir la imposibilidad manifiesta del interesado, se expedirá el Ministerio de Educación y Cultura.
Les doy la bienvenida a Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Te cuento que somos 9.000 estudiantes y 400 funcionarios docentes, técnico-administrativos y de servicios. ¿Les sorprendió? Somos muchas personas compartiendo diariamente la jornada y el edificio. Les voy a contar algunas cosas sencillas que muchas veces no las sabemos y son necesarias para que podamos convivir en la facultad. Las personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión logran manejarse autónomamente gracias a la memoria espacial. Esto requiere que los espacios se mantengan lo más estables posibles para promover su autonomía. Te pedimos que al transitar por pasillos, patio, baños, cantina, fotocopiadora y otros lugares de la facultad, pienses en ellas. No cambies de lugar los bancos, sillones y otros objetos. Las personas que utilizan bastón o silla de ruedas requieren espacios despejados que permitan su circulación. Si mueves algo, devuélvelo a su lugar.
Bueno, hablando de la población migrante, estamos hablando de, de esta actividad o este servicio que se está realizando en el INPO. Bueno, hablamos también que la Universidad de la República también está haciendo cosas. Hablando de la población migrante, podemos decir que bueno, se viene registrando una serie de ola de migrantes a nuestro país, que esto también está llevando un incremento de la solicitud de reválidas. Vamos a consignar que el semanario Búsqueda, en un informe de no hace mucho tiempo, habló de la migración del Uruguay. Y habló también con la organización Idas y Vueltas, y allí habló con la antropóloga Pilar Uriarte, de la Facultad de Humanidades de la República, en la Universidad de la República. Uriarte explicó que bueno, que Uruguay está bien visto desde el punto de vista a nivel internacional. Y lo consignó también, entre otras cosas, por el fenómeno Mujica, del expresidente uruguayo. Pero que, bueno, existe una ausencia de políticas públicas y además existe un racismo latente no reconocido, había dicho en esta publicación, en este semanario. Bueno, la enseñanza uruguaya está adoptando medidas concretas para facilitar y acelerar los procesos de reválidas y reconocimientos de títulos extranjeros que lleguen a nuestro país. A nivel de la Universidad de la República, en la última sesión del Consejo Directivo Central, estos temas estuvieron en el orden del día. En la ocasión fue aprobado un instructivo de reválidas que establece que en un plazo máximo de 4 meses las facultades deben resolver sobre este pedido. Bueno, tenemos en estudio al prorrector de enseñanza, Fernando Peláez, que precisamente nos va a hablar de lo que sucedió en el último CDC y que son temas que involucran a este prorrectorado de enseñanza. Buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, muy bien, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el Consejo Directivo Central dio un paso importantísimo en lo que tiene que ver con que la universidad se involucre cada vez más con lo que en definitiva refiere la ley de migración, que establece que las personas migrantes tienen los mismos derechos que las nacionales, los mismos derechos en salud, en educación, en trabajo, en seguridad social, etcétera. Y bueno, ya el año pasado el rector Margaría me había pedido a mí que me pusiera a trabajar firme en el asunto de elaborar un borrador de protocolo por el tema de las reválidas, que lo elaboré y luego lo elevé a la Dirección Nacional de Jurídica para que lo revisaron, y bueno, ya estuvo pronto hace un mes por ahí y se presentó en el CDC en esta ocasión y fue aprobado por unanimidad. Por unanimidad del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ya había habido un avance importante porque ya el año pasado la Dirección General de Jurídica había realizado un protocolo en donde ya los pedidos de reválidas, no solo de reválidas de títulos, sino de reconocimiento de estudios parciales también. Uh-huh. no tenían que pasar más por la Dirección General de Jurídica. Incluso hizo toda una etapa de formación y de asesoramiento de las facultades y servicios porque a partir de allí el trámite se iba a realizar solamente en las facultades y en los servicios. Así que ahí ya se destrabó una parte que generalmente podía llevar más tiempo. Y bueno, lo que propusimos es que, digamos, un instructivo de algunos pasos que tienen que seguir las facultades y los servicios y que incluyen algunos pasos, ¿no? Uh-huh. O sea, esencialmente, una vez que se ingresa la solicitud de reválida, en donde también me gusta aclarar, porque hubieron algunas versiones en estos días respecto de alguna persona migrante que hablaba del costo de que le implicaba hacer la reválida y que algunos medios de comunicación lo tomaron mal porque dijeron que la universidad de alguna forma le cobraba eso a la persona. Sí. La universidad no cobra absolutamente nada.
Claro.
Lo único que se exige es que tienen que presentar el título y la escolaridad legalizados, eso sí, traducidos en el caso que sea en idioma no español, documento de identidad y copia de los programas de las asignaturas que no tienen por qué ser legalizados. Eso es lo que exige la universidad para que comience el trámite. Entonces, en este instructivo se establece que inmediatamente que se inicia el expediente de la solicitud pase al director de carrera. Vos sabés que prácticamente la gran mayoría de las carreras universitarias tienen una comisión de carrera y un director de carrera. El director de carrera tiene un plazo de 30 días para elaborar una propuesta sobre la reválida o el reconocimiento. Y después de eso la eleva a la comisión de carrera, que tiene 45 días para expedirse. En ese lapso podrá la comisión de carrera hacer consultas a los institutos, departamentos, cátedras, uh-huh. pero tiene un plazo de 45 días para expedirse. Y si no se expiden esos 45 días, lo que había propuesto el director de carrera queda totalmente establecido y ello va al Consejo de Facultad para que se resuelva.
¿Cuánto se disminuyen los tiempos?
Bueno, lo que pasa es que la situación de la universidad es sumamente diversa. Yo no tengo datos precisos, pero todos conocemos casos de que en algunos casos han durado años. Tres años, cuatro años, una solicitud de revalida, porque había una práctica que era que eso pasara a jurídica, a la facultad lo mandaba a un instituto, cuando el instituto terminaba y no tenía ningún plazo determinado, se mandaba a otro instituto y así sucesivamente. Uh-huh. Así que bueno, creo que es un adelanto notable lo que se ha conseguido. Ya yo conozco por lo menos el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que hace dos años había aprobado un instructivo interno similar.
Claro.
Sí, bastante similar a este. Y otra cosa que se aprobó no es solo el instructivo con respecto a esto, sino también algo que tiene que ver con las reválidas que ya están pedidas, uh-huh. que ya están en trámite.
Sí, ya están en trámite.
Que también se le da un plazo máximo de 120 días a los servicios para que terminen Todo esto cuenta a partir del martes, a partir de la aprobación del martes pasado.
Como el tasímetro, ¿no? La ficha empieza a caer a partir de ese día.
Ahí arranca. Sí. Y también toda una serie de disposiciones de inscripciones condicionales para aquellos estudiantes que presenten, ya sea revalida de títulos o reconocimiento de estudios parciales, se les admite la inscripción inmediata, condicional, a la carrera que quieran y que para que puedan empezar a cursar. Y eso queda después supeditado a la resolución final.
Eso es medio parecido a lo que estábamos diciendo hace un rato del tema de secundaria, por ejemplo.
Claro.
Que es una inscripción parcial.
Claro, exactamente. Es una inscripción condicional. Uh-huh. En muchos casos también estamos hablando de, por ejemplo, estudiantes uruguayos, de nacionalidad nacional uruguaya, oriental, que por algún motivo vivían en el exterior y que vuelven y que tienen que revalidar enseñanza secundaria, enseñanza media superior. Uh-huh. También se les va a permitir a partir de esta resolución inscribirse inmediatamente de manera condicional a la carrera que quieran mientras sigue ese trámite en la NEP.
Claro, estamos hablando de revalidas no solo de títulos también, sino de cursos.
Claro, totalmente. En los casos que se pueda asignar por créditos, se asignará por créditos reconocimiento de estudios parciales.
Uh-huh. Ahí va.
Sí.
Estadísticamente, no sé si ustedes tienen un registro de este incremento de solicitudes.
Tenemos datos parciales, porque es medio complejo. Se está avanzando en tener los datos finales. Claramente tuvimos un incremento. Los pedidos de reválidas vienen de muchos de uruguayos, uh-huh. que vuelven del exterior, de haber estudiado en el exterior, brasileros, argentinos, en los últimos 2 años se ha incrementado notoriamente los pedidos de cubanos y de venezolanos. Uh-huh. Eso es lo más notorio.
Claro, eso coincide con lo que ha sido, por ejemplo, el retorno de los uruguayos que estaban en Europa. Sí. En el primer momento, desde el 2005 en adelante, que empezaron a retornar al país.
Totalmente.
Y ahora se está dando esa otra oleada que sí. Son de otros países.
Claro, sí, lo que sí sabemos es que, pero había de todos los países, de Pakistán, de todos los países, de países de Sudamérica, lo que sí se notó claramente es que lo que más solicitaban eran uruguayos hasta el año 2016. Ya en el 2017 los que pasaron a solicitar más fueron de nacionalidad venezolana y un aumento importante de los cubanos también.
Bien, perfecto. Bueno, así que ese paso en el CC ya está resuelto.
Está resuelto.
Ahí va. ¿Y hay otros temas vinculados también con los migrantes?
Sí, totalmente. Tenemos hay una resolución del año 1887 que le pone una serie de trabas o de condiciones para las personas provenientes del exterior para inscribirse a la Universidad de la República. Uh-huh. Hay una serie de excepciones, pero si no, tienen que tener 3 años de residencia. Y la propuesta es eliminar totalmente esa resolución, con lo cual cualquier persona que tenga cédula de identidad uruguaya y revalidado o en proceso de pedido de revalidación educación media superior, sí. Se puede inscribir automáticamente como cualquier uruguayo en la carrera que considere. Uh-huh. O sea, claro. Nuevamente acompasando lo que es la ley de migración aprobada por el Parlamento, ¿no?
Claro, claro, sí, está bien. Claro, estamos hablando de un sistema público que está trabajando bastante coherente o coordinadamente.
Sí, lo que vos comentabas sobre este lugar, este punto de sí. Asesoramiento tan importante para que las personas puedan saber bueno qué tipo de trámites tienen que hacer, qué papeles tienen que conseguir, que desde el martes está funcionando en el INPO, ¿no?
Uh-huh. ¿Se puede saber, por ejemplo, qué tipo de carreras? ¿O es algo tan variado que es difícil buscarle la vuelta? ¿Por dónde va?
Es muy variado, pero esencialmente te diría que de los datos primarios que yo pude observar, realmente son carreras vinculadas con el área de la salud. Uh-huh. Medicina, tecnología médica, enfermería, psicología.
Uh-huh. ¿Y eso también puede estar vinculado por el tema de Cuba y Venezuela, quizás?
Sí, también. Uh-huh. También está vinculado. Se incrementó más en los últimos años el asunto del área salud.
Uh-huh. Bien. Te cambio de tema. Sé sí. que quizás hay otras personas que también puedan hablar más de este tema, pero sé que por parte del Prorectorado se estaba también coordinando todo el tema de hacer un grupo de trabajo para garantizar la accesibilidad de los estudiantes.
Sí. También el Consejo Directivo Central aprobó una propuesta que enviamos desde el Prorectorado de Enseñanza, vinculada con formar una comisión asesora del Consejo Directivo Central, con un representante de cada una de las 3 áreas, que trabaje fuertemente en elaborar un protocolo para que favorezca la inclusión educativa de personas que presentan algún tipo de discapacidad y elaboren toda una serie de líneas de acción y articulen con todo lo que ya se viene haciendo en varios servicios, ¿no?
Claro, claro.
Eso surgió del área salud, fue apoyado por las otras 2 áreas y eso ya está en marcha, está funcionando.
Claro, porque a veces puede pasar que determinado centro universitario tenga sus propias iniciativas, pero claro, a veces es que medios descoordenadas.
Claro, y lo tienen, y uh-huh. lo tienen. Y en el mismo sentido, también estamos muy contentos de haber consagrado desde el año pasado un grupo de trabajo vinculado con la democratización del acceso a la Universidad de la República de personas privadas de libertad. Uh-huh. En conjunto entre el Prorectorado de Enseñanza y el Prorectorado de Extensión y Actividades en el Medio, se está trabajando en eso. Hay un equipo, nuevamente, y está vinculado con lo que vos decías de las becas, porque uh-huh. recuerdo que el proyecto del rector Marcarian estaba en que la universidad, el bienestar universitario, pudiera llegar a otorgar un número cercano a las 8.000 becas, por lo menos, duplicando las que se da entre el Fondo de Solidaridad y la universidad ahora, y que lamentablemente debido al retaseo de la asignación presupuestal para el quinquenio que aprobó el Parlamento fue imposible, ¿no? Uh-huh. Apretándonos el cinturón y con mucho esfuerzo está trabajando Gabriela Pasturino coordinando el grupo que se integra el área de derechos humanos de la Comisión Sectorial de Extensión y Alicia Álvarez y Alejandro Buzó, que integran, que trabajan en el programa de respaldo al aprendizaje de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Y por supuesto que todavía tenemos montones de dificultades, montones de cosas a solucionar, pero se duplicó la cantidad de estudiantes que muestran interés y que han ingresado a carreras de la Universidad de la República.
Estamos hablando de personas privadas de libertad.
Personas privadas de libertad de los más diferentes centros de reclusión del país.
Claro, no, estos temas digo, que en realidad son como totalmente, con total vigencia. La opinión pública ha salido en los últimos días, algunas expresiones de algún jerarca público hablando de todo el tema de las políticas sociales, de las personas privadas de libertad y eso. Yo creo que se va en una línea de tratar de reincorporar a esas personas al tramado de tejido social, ¿no?
Sí, sí, la mejor manera de reincorporarlas es están interesados en seguir, en continuar. Estamos hablando ya de personas que han terminado la educación media superior. Uh-huh. y muestran interés. Esto comenzó primero difundiendo la oferta educativa de la Universidad de la República, en fin, hay una serie de apoyos, de tutorías entre pares. Estamos generando una línea de formación de tutorías entre pares con el perfil de apoyo a personas privadas de libertad. Uh-huh. Y creo que se va a poder avanzar mucho más a corto plazo. Va a haber un informe de este último año que se va a llevar ahora a la brevedad del Consejo Directivo Central.
Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos mucho que nos hayas visitado el día de hoy. Y bueno, no, estamos a las órdenes cuando haya alguna noticia del Proletariado de Enseñanza. No,
muchísimas gracias a vos por la invitación y seguramente espero que para el próximo Consejo Directivo Central tengamos más novedades también.
Bien, posiblemente para compartir. En junio, antes del Mundial, haya algo.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias y ya volvemos con más Somos Bienestar.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Hola, buenas noches.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bueno, estamos escuchando de fondo ahí la Trotsky y Bengarán, porque bueno, este es un tema muy deportivo, muy futbolero. En realidad es para informarles que la Universidad de la República va a participar de una actividad muy importante a fines de julio. Estamos hablando de cuando termine el Mundial de Rusia. Le decimos que del día 19 al 29 de julio tendrá lugar en la ciudad de San Pablo los primeros Juegos Universitarios Panamericanos, FISU America Games. Poco después de la finalización del Mundial, bueno, va a tener lugar esta importante actividad deportiva de carácter universitaria que va a reunir a unos 2.000 deportistas universitarios de todo el continente. La Universidad de la República representará a Uruguay y a la Liga Universitaria de Fútbol Masculino en estos primeros Juegos Panamericanos. En las últimas semanas comenzaron ya los trabajos a través de los jugadores nuestros de la universidad para definir el plantel definitivo de estudiantes universitarios de la UDELAR que van a competir junto a otras selecciones universitarias del continente americano. Ya se saben los rivales que va a tener la selección uruguaya de la universidad en esta competencia. Estamos hablando de fútbol masculino en este campeonato panamericano universitario. Participarán un total en fútbol, estamos hablando, ¿no? Participarán un total de 7 equipos y en la llave del grupo donde va a estar Uruguay, va a estar la UDELAR, los universitarios uruguayos se enfrentarán a los anfitriones de la Universidad Paulista y a un equipo de la Universidad Colombiana. Después, bueno, los dos primeros de cada grupo van a ir a una ronda final. Y bueno, y los ganadores se van a clasificar a un mundial universitario que va a tener lugar posteriormente. En estos Juegos Panamericanos Universitarios habrá más de 32 países compitiendo en los primeros Juegos de atletismo, básquet, fútbol, futsal, judo, natación, taekwondo, tenis, tenis de mesa. Se prevé que estos Juegos Panamericanos también reúnan a 2.000 atletas. Bueno, y algo muy importante es que esta noticia que va a haber deportes paralímpicos. Va a haber deportes paralímpicos en atletismo, natación y tenis de mesa. Bueno, y por hoy, por este día tan frío del mes de mayo, nos estamos despidiendo, escuchando estas canciones futboleras. Hay una canción ahí de Jaime Ross para terminar. Porque bueno, hoy juega Peñarol por el Libertadores y se juega la chance para clasificar a la segunda ronda. Y bueno, en un ratito me imagino que toda los hinchas carboneros van a estar atentos a ver qué pasa, tanto acá como en Paraguay, a ver si se pueden clasificar. No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, meter, arrancar con fuerza.
A morder, a barrer.
Al rincón de las arañas.
O a la vez.
Qué sucios, hermanos, qué sucios son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza.
Está muerto de miedo y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patriqueros con super entrenamiento.
Así que vamos este segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa, mil veces.
Pero tan mejor. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, vamos a sorprender.
De punta y para arriba y escuchen bien. Hay que inflar la red, que el viento está soplando y nos viene bien. Entre ala, jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá.
Y bogolero, guambia que cae mojada, centrofobal no haga pavada, muéstrele su calidad.
Mira el puntero, mira, con una pierna quebrada, juega igual y no pasa nada, aunque lo marca Superman.
Hay que ganar y ganar, o ganar.
Porque nuestra alma del Uruguay, heredera del diablo,
de Maracaná. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, no hay más para perder.
Que el viento está soplando y no viene bien para romper la red.
De punta y
arriba, que bien.
Transmite Soler.
De punta y para arriba, que bien.
Va a jugar Gardel.
De punta y para arriba, que bien.
Va a cantar Pelé.
De punta y para arriba, que bien.
Capitán Don José.
De punta y para arriba, que bien.
A romper la red. A romper la red.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.